Here's a thumbnail introduction to atomic energy. Here are some important highlights of atomic history.
Pues nuestro próximo invitado del programa de hoy es Jesús García Rubiano, director del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en centrales nucleares.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bueno, vamos a intentar hacer en unos 10 minutos de entrevista. Vamos a intentar darle a los oyentes una visión bastante básica de lo que es la energía atómica nuclear y lo que es una central nuclear. La primera pregunta que le queríamos formular, profesor Jesús García, es ¿cuál es el principio básico de la energía nuclear? ¿Cómo se obtiene energía de un átomo?
Bien, la energía nuclear que se está produciendo en las nucleares actuales se basa en el concepto de fisión nuclear, que consiste en la división de átomos de elementos pesados como el uranio para producir elementos más pequeños por división, y en esa división se produce una emisión de energía muy muy extraordinaria, del orden de 200 millones de electronvoltios, que si lo comparamos con la combustión pues es miles de veces más. Y con esta división del uranio pues se produce ya una además de esta energía una serie de neutrones que van bombardeando a el resto de los átomos de uranio que haya en las proximidades, generando una reacción en cadena. Entonces se va produciendo una gran cantidad de energía. Ya digo que si en una combustión normal de carbón pues producimos 50 unidades de energía aproximadamente, pues de energía elemental, en la fisión nuclear se obtienen 200 millones de esas unidades. Sí, por eso es tan extraordinariamente potente.
¿Con la misma cantidad de materia?
En una reacción individual, claro, entre elementos químicos, pues se produce eso del orden de 10-15 electronvoltios, llevando a electronvoltios donde la energía es muy pequeña, pues en una reacción similar de la misma cantidad de masa se producen 200 mega electronvoltios. Entonces es muchísimo más intensa, claro, la reacción nuclear que la reacción química. Claro. De ahí la ventaja.
Y bueno, si
por eso se dice que quemar un kilogramo de, o sea, fisionar un gramo de uranio es equivalente a varias toneladas de carbón.
Claro, efectivamente. Y si
nos
situáramos, sí, ahora en lo que es el corazón de una central nuclear, últimamente, ajá, pues tan citado, tan escuchado esto de una central, el corazón de un reactor nuclear, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que encontramos en ese corazón?
Bien, pues en ese corazón del reactor nuclear encontramos unas varillas metálicas de unos 3 metros de altura, digamos agrupadas en haces que se llaman elementos combustibles, y estas varillas contienen en su interior unas pastillas cilíndricas de 2 centímetros de altura aproximadamente, de más o menos del tamaño del dedo pulgar, podemos decirlo así, y esas pastillas son de óxido de uranio, ¿de acuerdo? Entonces el uranio que se utiliza, el elemento que se utiliza para producir la fisión nuclear, no todos los elementos pueden producirla fácilmente, tienen que ser pesados y además tener predisposición a ello. Entonces el uranio que se utiliza es una variedad que hay en la naturaleza pero en pequeña cantidad, que se llama el uranio ligero 235, en terminología técnica, y lo que hay en el interior de las varillas son pastillas cerámicas de uranio normal enriquecido en la pequeña proporción del que sirve para fisionar. Es decir, si nos damos una idea, cuando uno va a la mina donde encuentra el uranio, pues la proporción de uranio pesado es del 99% prácticamente, y un 0,4% es de uranio del que sirve para fisionar. Entonces, en un proceso industrial muy complejo que se llama enriquecimiento, se hace, se aumenta la proporción de ligero en lo que va a ser después el elemento combustible, se enriquecen en torno al 3,5%, el resto sigue siendo el uranio 238, el pesado, y se hace una pastillita cerámica. ¿Por qué cerámica? Porque resiste muy bien la temperatura, ¿no? Se puede alcanzar 3.000 grados sin fundirse. Esas pastillitas se ponen en una varilla de, como digo, de 3 metros de altura, se hace un haz de estas varillas y se llama un elemento combustible. La varilla es de una aleación de circonio que se llama circaloy. Y pues varios decenas de estos elementos combustibles conforman lo que se llama el núcleo del reactor, que es atravesado por agua cuando se produce la reacción nuclear para refrigerarlo. Entonces un reactor nuclear en esencia es un recipiente a presión, podemos verlo como una especie de olla, es un recipiente a presión, donde en el interior están las varillas combustibles, tiene una entrada de agua que atraviesa el núcleo para refrigerarlo y absorber la energía desprendida por el núcleo en el proceso de fisión nuclear, y después el agua sale ya caliente. Dependiendo ya de si la tecnología es la que se llama agua a presión o agua de ebullición, ese agua caliente se convierte en vapor, o lo que hace en un intercambiador de calor es, digamos, ceder su energía a otro circuito de agua, ¿de acuerdo?
Es como...
Entonces esto, después además, dentro del reactor nuclear y ligado a este núcleo del reactor, hay elementos absorbentes que sirven para controlar e inhibir la reacción. Es decir, la reacción nuclear se controla metiendo elementos que quitan los neutrones que producen la fisión nuclear. Sí, claro, si uno lo retira del medio del núcleo, pues ya no se producen fisiones. Y eso se llaman las barras de control y de parada. Es decir, se meten unos elementos que se quedan con todos los neutrones, no hay neutrones disponibles para chocar con los átomos de uranio y dividirlos, y entonces se para totalmente el reactor. Entonces eso es un elemento también que forma parte del núcleo del reactor nuclear, aunque normalmente no está puesto, ¿no?
Y cuando falla este tipo de sistemas de control, como está pasando en Fukushima, ¿se desencadena una reacción impredecible o esto...?
No, esto no. Lo que está pasando en Fukushima es distinto.
Sí.
Normalmente cuando las centrales nucleares, es decir, el reactor, por centrarnos un poco, si interesa, la central nuclear de Fukushima, sí. La central de Fukushima es de la que llamamos tecnología de agua hirviendo. En la jerga inglesa, bueno, en inglés BWR, y en la jerga técnica es eso, BWR, de Boiling Water Reactor en inglés. Bien, entonces esto simplemente, el agua entra en el núcleo del reactor, se calienta y se evapora, y ese vapor se lleva a una turbina y mediante un circuito agua-vapor se produce, pues como una central eléctrica convencional, la energía. Entonces este agua que pasa por el núcleo hace a su vez de refrigerante. Cuando una central tiene el más mínimo problema de funcionamiento, tiene una serie de catálogos muy grandes de lo que se llaman disparos del reactor, que es, o reactores CAM, también en carga técnica, que es que ante la mínima el reactor se para y se introducen en él las barras de control, deteniéndose totalmente la reacción nuclear. Uh-huh. Esto ocurrió en la central nuclear de Fukushima, y en cuanto hubo el terremoto, los reactores se pararon.
Muy bien.
Se metieron la barra de control y cesó totalmente la producción de reacciones en cadena de fisión. ¿Pero qué ocurre? Que el núcleo, incluso del reactor, incluso cuando tiene las barras de control insertadas dentro y se ha parado la reacción, sigue produciendo un poquito de energía. Aproximadamente un 0,7% de la energía que producía cuando estaba encendido. ¿Por qué? Pues debido a que cuando el uranio se divide por impacto de un neutrón en dos fragmentos, esos fragmentos son muy radiactivos y se desintegran para hacerse estables, emitiendo energía. Entonces, esa energía emitida por los fragmentos de las fisiones, por lo que se llaman los productos de fisión, sigue remanente en el núcleo, y por eso es necesario refrigerarlo, además de ciertas fisiones residuales que quedan, pero básicamente eso es lo que genera el calor todavía, incluso parado. Entonces, por eso es necesario mantener durante semanas e incluso a veces los reactores, una vez parados, bajo refrigeración, para poder, digamos, retirar ese calor residual del núcleo y llevar la central de lo que se llama parada caliente, justo después de disparar, hasta la condición que se llama de parada fría, ¿de acuerdo? Entonces, a las pocas semanas, digamos, que llega la situación de parada fría y, pues, en situación normal se abre el núcleo para cambiar combustible, para mantenimiento, para lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario. Y lo que ha ocurrido en Fukushima es que se dispararon los reactores, efectivamente se paró la reacción, uh-huh. Y se empezó a retirar este calor residual con los sistemas normales de evacuación y de refrigeración en parada. Pero debido al tsunami posterior, lo que ocurrió fue que se paró, se perdió la energía eléctrica. Toda la fuente de energía eléctrica es a la central, y los sistemas de bombeo de agua y enfriamiento se pararon. Aún así, la central, esta central de BWR de Fukushima, que era una central del año 71, tecnología Boiling de BWR 3-4, bueno, distintos tipos de reactores, tienen sistemas para que les permiten mantenerlos refrigerados sin necesidad de energía eléctrica durante unas pocas horas. El problema ha sido que se ha mantenido la pérdida de energía eléctrica durante días. Entonces, ¿qué ocurre? El agua que está refrigerando el núcleo no se renueva, y si se tuviera una olla con algo muy caliente en su interior, el agua empieza a calentar algo alrededor, el agua empieza a calentarse alrededor y entonces empieza a evaporarse. Cuando se evapora, descubre el núcleo y al calentarse demasiado, si se alcanzan pues esa cifra que he dicho de unos 3.000 grados en el centro, puede experimentar fusiones o incluso la vaina esta de circaloide, de circonio, oxida con el vapor de agua y puede agrietarse, dejando escapar pues productos de fisión a la vasija que si pasan al recinto de contención, todo el conjunto, pues puede llegar a ir al medio ambiente, como de hecho ha ocurrido en Fukushima.
Bueno, y para finalizar esta entrevista, yo creo que han quedado claros algunos de los aspectos de lo que es la energía nuclear. Me gustaría hacer una pregunta personal sobre el futuro de la energía nuclear, con lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Cómo ve el desarrollo de esta fuente de energía en las próximas décadas, viendo lo que estamos viendo hoy en los medios de comunicación?
Perfecto. Más o menos que va el desarrollo futuro.
Sí, sí.
Bueno, hasta el momento del accidente, la central nuclear de Fukushima, había un renacimiento bastante grande de los reactores. De hecho, estos reactores son de los años 70 y hay unos conceptos de reactores muy evolucionados en la actualidad, que se están, de hecho, en propio Japón hay 6 centrales avanzadas BWR que tienen sistemas pasivos que permiten, incluso ante la pérdida total de corriente alterna, mantener la refrigeración durante bastante más tiempo que la central que se ha accidentado. Entonces, en principio, en los países en desarrollo, pues China y sobre todo, pero también los grandes países asiáticos, están teniendo una implantación en la actualidad bastante grande de la energía nuclear. En la actualidad hay 62 plantas en funcionamiento y habrá que esperar a ver si políticamente pues se decide continuar con este desarrollo del programa nuclear o no. Las necesidades de energía son tan grandes y la ventaja de la energía nuclear a no producir CO2 y permitir que los países puedan aumentar su factura energética, sino contribuir al efecto invernadero y a las sanciones que hay por ello, hacen bastante atractiva la energía nuclear. En principio, el accidente se ha debido a una combinación, digamos, de catástrofes naturales tremendamente grandes, porque no hay que olvidar que el accidente se ha debido a un terremoto de una magnitud, digamos, de los más grandes de que ha habido en el periodo histórico, y un tsunami de unas dimensiones desproporcionadas, y aún así la central pues tardó un tiempo en degradarse. Por esto, lo que hay que hacer es estudiar realmente el accidente, sacar las lecciones aprendidas sobre, como se hace siempre en la industria, sobre las debilidades que puedan tener las centrales, que no hayan sido ya resueltas por los nuevos diseños, y en principio, pues, puede que tenga un estancamiento, si así lo deciden las poblaciones y los gobernantes, pero parece ser que a nivel mundial sí que se va a seguir pues construyendo reactores nucleares. Y la esperanza está en que, esa sea una última generación de reactores antes de que a mediados del siglo esté disponible la energía nuclear de fusión, que es la gran y verdadera esperanza de una energía nuclear limpia, ¿no? Que es lo contrario de la fisión. En lugar de dividir elementos pesados para obtener energía, fusionar elementos ligeros como los átomos, los isótopos de hidrógeno, para producir helio y defender energía simulando las reacciones o produciendo en la Tierra las reacciones que se dan en el Sol. De acuerdo, hay bastante camino recorrido ya en esto, hay dos proyectos muy grandes, el proyecto ITER en Francia, a nivel internacional, pero con sede en Francia, y el proyecto NIF en los Estados Unidos, y esperan obtener resultados positivos en la próxima década, de tal manera que a partir del año 50, pues hay esperanza de ver una central nuclear de fusión. Y esto, digamos, permitiría retirar las centrales de fisión, pero una generación más de centrales de fisión es posible que todavía ocurra, se construya en la Tierra. No lo quiero decir ya si en Europa o en España en concreto, pero al menos parece que sí hay muchos países que siguen apostando por el tema nuclear. Pero claro, incorporando las lecciones aprendidas de Fukushima.
Pues profesor Jesús García Rubiano, director del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas y experto en centrales nucleares, gracias por estar en nuestro programa y acercarnos a los profanos en esta materia, este tema que es tan técnico y que también da mucho miedo a la gente que no entendemos de esta energía nuclear, ¿no? Que tiene como una mala prensa.
Hay que tenerle respeto, es indudable.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
E equals MC squared.
1913, Denmark.
Niels Bohr explains how atoms emit light as electrons jump from higher orbits to lower ones. Otto Hahn and Fritz Strassmann split the uranium atom.
1942, United States of America.
Enrico Fermi builds the first atomic pile and shows that atomic energy is practical.
Sintoniza en Israel y la Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.